astro de...
¿Perteneces a Cudi?
Al norte Cudi. Hoy, vamos a hacer un pequeño taller de lo que es el hurrón. ¿Quiénes de ustedes son personal técnico de su institución? ¿Se me pueden comentar? Ok, bueno, entonces les voy a dar una muy breve. Inicialmente yo vi que tenía registradas 57 personas, como verán, no están.
Vamos al proyecto.
Qué bueno que prácticamente todos por aquí son parte de la parte técnica de su institución. Eso nos va a ayudar a avanzar rápido en esta parte. Yo tenía planeado, según lo registrado, pues dar un avance un poco más para usuario final, cerca de una hora, ¿no? Para que pues nada más se dieran una idea de lo que es el servicio. Y con eso, pues ya comenzar a quedar nada más con todos aquellos que van a hacer la parte técnica, ¿no? Bueno, yo les voy a dar una introducción muy breve y muy rápida para aquellos que todavía no conocen lo que es el hurrón. Y comenzaremos a trabajar con la parte técnica. Pues, un favor, les voy a generar una máquina virtual. Creo que todos tienen VirtualBox por aquí, ¿no? Quien guste de ustedes puede... y tenga el ISO, les puedo pasar rápidamente el ISO para que vayan cargando una máquina virtual con Debian 8 o Debian 7, si tienen algún ISO de Debian 7 o Debian 8 lo vayan cargando, y si no, ahorita yo les paso el ISO para que mientras yo estoy dando una presentación pues empiecen a hacer una instalación básica de Debian.
¿Una máquina? ¿Te lo descargo? ¿O cuál tienes?
Bueno, comenzaremos. Rápidamente vamos a ver todos estos puntos. Como les comentaba, iba a ser un poco enfocado al usuario final por la plantilla de inscritos que vi, pero bueno, ¿quién de ustedes ha oído o sabe algo acerca de lo que es el hurrón? Fuera de los que ya están conectados.
Pues yo recientemente, de hecho hace unos 4 días apenas, a un directivo de institución le llegó la solicitud de un doctor que está teniendo distancia en Europa y que llega a la
ministra
de la plantilla
de
¿Cómo se hace?
Tú eres de la UAT, ¿no? Sí, me acuerdo.
Saludos
a todos. ¿Tú?
Lo mismo, más o menos, un doctor, no me acuerdo su nombre, pero hizo una solicitud que quería pertenecer a la red del Zoom, porque él nos comentaba que viaja mucho a otros países. Algo, no sé si sea lo mismo,
o, ajá, pues, sí.
En la Unión Europea, sí. Nos decía que lo había visto en las universidades de allá. Cambiaba de una a otra y que con el mismo usuario estaba pasando de un país a otro.
Sería conectados. Perfecto. ¿Alguien más sabe algo acerca del ROM? Bueno, este va a ser el contenido de la con el breve, nada más para darnos una idea. ¿Qué es el ROM? El ROM nació por allí del 2002. Aproximadamente, un grupo de, pues de, digamos, de académicos, y no sé si tienen una idea de, bueno, todos saben lo que es una ENRE, o una RENIE, como CUDI, por ejemplo, que es la RENIE de México, la Red Nacional de Investigación y Educación, pero en el caso, en este caso fue en Holanda, en aquellos momentos, en Holanda se ocurrió la idea de qué pasaría si nosotros como académicos podemos desplazarnos entre instituciones, pero normalmente, o lo que se viene haciendo y es muy común aquí, es que si tú vienes de un país o vas a otro, pues vas a su sección de redes y solicitas una cuenta para poder ingresar a la red institucional. En ese momento aquellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? No podemos estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque a veces vas un día, vas y vienes y te llevas más tiempo solicitando una cuenta que lo que realmente realizas tu estancia. Puede ser un congreso, puede ser un intercambio, puede ser un semestre, puede ser infinidad de situaciones por las cuales tú necesitas conectarte y simplemente ya sea revisar tu correo o realizar cualquier actividad. ¿Qué vamos a hacer con EduRon? En ese entonces se generó la primera red en diferentes puntos dentro de Holanda, entre universidades, para realizar, todavía no se le denominaba EduRon, eran como los inicios. Se fue desarrollando, se fue creciendo. Si gustan, ya nos puedo pasar la presentación en un ratito, sin problema. La idea fue entonces hacer la prueba, pero ahora entre países. ¿Qué pasa si yo me voy de Holanda a Francia, de Holanda a Inglaterra? Y así fue creciendo. Y ya se le empezó a denominar, o se le puso el nombre de EduRon. Bueno, en la actualidad, en aquellos momentos, EduRon era prácticamente los que estaban realizando las pruebas, se fue poco a poco institucionalizando. Pero en la actualidad, ¿quién utiliza EduRon? EduRon, mientras ustedes, si eres estudiante, tienes que estar activo. O sea, realizando tu semestre, empezar por una materia, o sea, si eres administrativo, estás laborando. Y cualquier otra persona que esté dentro de la institución, que vaya y realice su solicitud a su parte de TI, para que se le asigne o se le habilite el servicio de EduRon, lo puede utilizar. ¿Dónde? ¿Ahorita vamos para allá? Bueno, lo que les sé, ¿cómo lo utilizamos? Se tienen que registrar y pueden utilizar. Cada institución va a poner sus propias políticas internas en el sentido de cuántos dispositivos pueden utilizar, si es libre de dispositivos o si tienen que estar registrados. Lo único que tienen que hacer es que, ya sea un dispositivo móvil, una laptop, en algunos puntos, se puede hacer cableado, pero es muy, muy, muy raro. Por ejemplo, aquí en México no lo manejamos, pero también se puede utilizar. En todos los puntos siempre va a existir el SSID de EduRon. Se solicitará que siempre sea en minúsculas, EduRon. Es lo que nos permite autorizar en cualquier punto conectarnos. Como les mencionaba, hay que ir a la coordinación de TI o si asignan algún registro en especial. Una vez que ustedes ya implementen el servicio de EduRon, se les solicitará o se les pedirá que generen información para la comunidad. ¿Cómo? A través de Facebook, a través de una página institucional donde venga toda la información de a dónde acudir y los requisitos que necesitan para poder utilizar EduRon. ¿Qué hacemos si la institución no está en este momento registrada en EduRon? Bueno, de entrada tiene que ser miembro público. ¿Por qué? Porque es un servicio de la membresía. Entonces, bueno, administrativamente tiene que estar cumplir los requisitos de ser miembro. Y para llenar toda la documentación, desde la página de EduRon MX se puede bajar qué es la carta de invención y ahí ya pronto vamos a tener las políticas generales. Con el simple hecho de ser miembro CUDI, ya esas políticas ya están aceptadas. Hubo un proceso de revisión en el cual son políticas muy, muy, muy básicas, no es nada que ninguna institución no va a cambiar. Pero lo pueden consultar en breve, ya que estén las actualizadas, estarán disponibles. Bueno, puntos de acceso. Aquí el punto de acceso, aquí se les solicita que le informen a la persona que va a viajar o a su institución, que consulte primero si a la universidad que va tiene disponible el servicio de Burón. El hecho de que todas las instituciones académicas puedan o no tener el servicio va a ser lo que les va a permitir utilizar el servicio. Ahí tenemos la página que es monitor.edu.org. Bueno, si ustedes pueden ver en el mapa, tienen está dividido en teoría por continentes, no necesariamente porque América está dividida en dos partes, Norteamérica y Sudamérica. Está la región de Asia, África que acaba de ingresar a algunos países y en Europa. Entonces, ustedes podrán ver los países. ¿Cuántos puntos de conexión tienen? Todos esos son instituciones académicas en donde ustedes pueden estar conectados. Bueno, sí, de hecho sí. México se sitúa en Norteamérica. Ya contamos. El 99 se refiere a que puede ser un edificio y ese edificio puede contar con 10 APs, 15 APs, pues son puntos generales. Y pues ya tenemos algunas regiones que cuentan con el ROM. Entonces, digamos que México ya pinta, ¿no? Ya es un miembro activo de Durón. ¿Qué se busca? Literalmente pintar el mapa, ¿no? Incluir más países, más instituciones que cuenten con la selección de Durón. Pues, una vez que cada institución termine la parte técnica, se le solicitará ciertos datos de geolocalización. Números de información, encargado, eso que es lo que cada uno de estos puntos ya son 65, pero inicialmente era el de prueba y ya de ahí. Hay que actualizar el contrato. Entonces, una vez que ya tienen implementado, se les pide la geolocalización y se pone en el mapa, ¿no? Este mapa se actualiza cada 48 horas. Entonces, nosotros, aunque pertenecemos a Norteamérica, nosotros nos conectamos a Latinoamérica. Y bueno, la idea de aquí es que a donde quiera que vayan, van a conectar. Luego hay países bastante, bueno, quien quiera ir a Islandia, pues puede conectarse, ¿no? Continuaré con la presentación. Oh, minutos les comento. Esta era la página, pero desde nuestro dispositivo móvil también podemos bajar la aplicación EduRoam Companion. Esta aplicación la pueden consultar antes de viajar para descubrir los puntos donde hay EduRoam. Es gratuita y la ya se la bajen desde Android o iOS. Bueno, EduRoam tiene una figura jerárquica. Okay, entonces tiene una figura jerárquica en la cual nosotros pertenecemos a un nivel institucional. Esto es administrado por Judy. Y aquí nosotros conectamos a un nivel Latinoamérica. Bueno, actualmente ya tenemos en producción a la universidad, al CIMAR y a la UGTO. El piloto está en TEC y está trabajando también UDG. La estructura actual de México, aquí están las instituciones, esperemos que próximamente ustedes también. Aquí está CUDI. Y de aquí, este se encuentra en Perú. Actualmente tenemos un servidor redundante que también está en Brasil. Y el global está en Europa, en Holanda, precisamente donde inició todo. Y de ahí al resto de los países, Asia y el resto del continente, ¿no? Es la figura que tenemos. Está por realizar su implementación que ya está, algunos ya están en el piloto avanzado, todavía no está al 100% funcionando. La WAM, la FOR y la Ixon, y en esta semana también se comunicaron con la institución para iniciar con la parte de. Para los que ya están trabajando actualmente, vamos a continuar. Se pretende que hacer un grupo técnico de trabajo en el cual estemos avanzando con todo lo que es. Como cada uno de ustedes tiene diferentes plataformas, ya sea para bases de datos o para conectividad Wi-Fi, se planea que por lo menos una vez cada 6 meses nos reunamos, ya sea de manera virtual, para hablar de todos esos avances. Se continúa agregando instituciones que estén ya interesadas en el plan y migrar la plataforma. Actualmente estamos trabajando entre Brasil, Perú y México para hacer una migración de. En su mayoría tiene FreeRadius versión 2.x. Se pretende migrar a la versión 3 y utilizar RackSec. Actualmente todo se hace a través de UDP, migrar a TCP. Y eso todavía está en fase de prueba, todavía no hay. Bueno, básicamente esta es la presentación. Yo creo que vamos a entrar ya en la parte técnica. No sé si alguien quiera preguntar algo al respecto. Entonces, mientras. Una pregunta, ¿quién necesita el ISO? hizo. Ahí se lo pueden ir compartiendo y les voy a hacer rápido una proyección de un minuto, más o menos, para hacer una idea de.
Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites, IDE, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduRoam. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduRoam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduRoam sigue mejorando y en su futuro lo más importante es la movilidad. Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduRoam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas. Accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas, y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios wifi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduRoam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios de EduRoam.
Bueno, nada más es cosa de que se compartan ahorita. ¿Quién de ustedes tiene habilitado alguna? ¿Quién más lo necesita? Quien tenga una máquina virtual, podemos empezar a trabajar. Les voy a proyectar y compartir un documento de configuración, y lo vamos a ir haciendo de manera conjunta. Lo que vamos a hacer hoy va a ser configurar un radius local. Una vez que esté habilitado, vamos a hacer las pruebas con un. Mientras todo, pues vamos a conocernos un poquito para saber de dónde vienen. De hecho, les voy a presentar aquí a Zaira, que ya tiene la implementación de EduRoam en la UNAM. Y nos platique brevemente qué ha visto ella, qué sabe al respecto de su servicio para la comunidad.
Buenos días. Buenos días. Pues nosotros en la UNAM. Anteriormente ya contábamos con un servicio, no como de drone, pero pues un servicio inalámbrico con ya sus políticas, con toda una base de datos de pues aproximadamente 150.000 usuarios. O sea, en la UNAM ya habíamos implementado un servicio centralizado de red inalámbrica. Entonces, realmente para EduRoam no fue muy complicado, debido a que ya prácticamente lo que EduRoam nos pedía ya parte ya estaba implementada. Entonces, actualmente nosotros tenemos desplegado EduRoam en la UNAM en 28 dependencias aproximadamente. La UNAM explico un poquito cómo está. Está formada por varias entidades, digamos así. Tenemos institutos, tenemos facultades, tenemos la Facultad de Química, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho. Y en cuanto a administrativamente hablando, pues se encuentra como descentralizadas. Entonces cada quien pues, tiene su propia autonomía. Entonces, nosotros como tal se decidió hacer una red inalámbrica institucional, que la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, de Derecho estuvieran adheridas a esta red y todo se manejara de manera institucional. Entonces se fue creando todo este servicio ya desde hace bastante tiempo, pero ya con el Durón, actualmente lo estamos desplegando en 28 dependencias y a través de esa misma red de la infraestructura que ya teníamos, se está manejando todo esto. Y estas dependencias, como decía Luis, en el mapa puede aparecer nada más a la mapa que se tiene dentro de acceso, pero en realidad pues tiene, cada una tiene de 30, 40 veces dentro de la dependencia, dentro de la facultad. Entonces, la suma de todo esto nos da que ahorita el URROM en la UNAM está compuesta por 700 puntos de acceso aproximadamente. Entonces, nosotros administramos toda esta información. En cuanto al tema de los usuarios, pues hemos visto que el servicio ha ido creciendo en el sentido de que pues más personas van solicitándolo, entonces las dependencias se van adhiriendo al proyecto conforme nosotros vamos, o ellos van, o sus usuarios les van solicitando, porque así como dicen, el director se va a ir a tal parte y está solicitando tener el acceso, le dijeron que con el URROM se va a conectar, y entonces tenemos que ver cómo lo vamos a conectar, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido el hecho de que, ok, el director tiene que conectarse ya en la UNAM, ver que funcione, y ya cuando se vaya, nosotros siempre igual sugerimos que investiguen bien, porque ya nos ha tocado de que esta sea en la universidad tal, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que investigar y hacer toda la investigación de ver si en esa universidad están ofreciendo el ROM. Entonces ya se les da la respuesta, si sí o si no. Pero pues yo creo que sí, hay que fomentar esa, yo sí les recomiendo que fomenten el hecho de que los usuarios investiguen antes de que se vayan y que por primera vez se conecten en su universidad o en donde ustedes tengan el honor. Porque si se conectan en el extranjero ya, a veces tienen problemas para conectarse y uno no los puede auxiliar como quiera, ¿no? Por el tiempo, por el cambio de horario, por varias cuestiones, la comunicación sí se vuelve un poco más lenta. Entonces, en cuanto a sus políticas, pues yo les recomiendo que si ya tienen unas, pues las mantengan, o si quieren mantener algunas políticas especiales, porque en sí, pues quien va a decidir qué se le va a ofrecer a esos usuarios, qué servicios se les van a dar a los usuarios, pues van a ser ustedes como institución. Entonces nosotros, por ejemplo, ya contábamos con unas políticas de, bueno, no se tiene permitido el acceso a lo mejor a las listas negras de página, ¿no? Se está denegado, tampoco se pueden las conexiones, por ejemplo, peer-to-peer con Ares, con todos estos monitores que descargan documentos y películas. ¿Por qué? Porque como institución nosotros también tenemos que permitir proteger nuestra, ¿cómo se puede decir? La parte de propiedad intelectual, porque a nosotros nos llegan, ¿sabes qué? La UNAM, encontramos estas IPs que están descargando tal película o tal libro o tal parte, entonces nosotros también tenemos que cuidar esa parte. Entonces, si ustedes van a una institución, esa institución va a tener unas políticas en donde ustedes se tienen que adaptar a ellas y a ustedes les conviene investigar todo desde el principio, ¿no? Entonces, igual, nosotros como usuarios, ¿sabes qué? Si vas a ir a tal universidad, pues investiga a qué tienes acceso y a qué no, para que porque ese servicio que nosotros estamos ofreciendo, de cierta forma vamos a establecer unas políticas que nosotros vamos a decidir qué es lo que le vamos a ofrecer a ese usuario. Obviamente, hay políticas que, por ejemplo, como la que debe ser acceso gratuito a internet, por ejemplo, eso pues, no puede cambiar, ¿no? El acceso va a ser gratuito. Entonces, pero sí, sí, en cuanto a nosotros, sí, la implementación, pues más que nada fue un poco esta parte de saber qué se les va a ofrecer, en dónde se va a desplegar y lo hemos ido manejando en el sentido de que si los usuarios lo solicitan, lo desplegamos en la dependencia, si se tiene la infraestructura. Porque ese es otro. No sé si alguna duda o algo.
Que quiero aprovechar la experiencia. Les voy a pasar una USB, aparte del ISO, para quien no lo tenga, hay dos documentos, lo que es el manual. Y la presentación para quien la quiera tener. Ahí va a ir la presentación. Muchas gracias, Aina. En lo que todos más o menos nos emparejamos, para los que no tienen todavía el ISO, procuren hacer la instalación sin modo gráfico. La instalación para que sea rápida. Dominio pueden utilizar. Debian a la hora de la instalación no es necesario, pero vamos a manejarlo un poco con orden. Le pueden poner, por ejemplo, su institución. Punto, o sea, las iniciales, punto, edurock.edu.mx, por ejemplo, ¿no? Rápidamente nos vamos para hacer un poquito de tiempo, a presentarnos y saber de dónde vienen y ver si viene, qué alcance podrían tener ustedes al implementar este edurock, qué tan factible es que lo puedan hacer, ¿no? Comenzamos por ti.
Bueno, director, soy Mario Novelo de la Universidad Autónoma de Yucatán y sí estamos interesados en el proyecto. Anteriormente me pidieron que investigue más al respecto de él porque hay algunas dudas acerca del consumo de recursos, infraestructura y seguridad, ¿no? Por lo que hemos estado leyendo el poco tiempo que hemos estado investigando y si logramos convencer a diferentes áreas y a los directivos, creo que sí, pues podríamos sumar.
Vamos a aprovechar lo que tú comentas, porque digo, la instalación la podemos hacer y todo el rollo, ¿no? Pero ya después comienza a entrar en la parte administrativa, bueno, ¿y cuánto me va a costar poner el ROM en la universidad, ¿no? Básicamente, va sobre la misma infraestructura que ya tiene, ¿no? Realmente, ahorita tú me vas a preguntar qué es por el número de gente, bueno, es superior, pero hay instituciones que. También ahorita por acá nos van a comentar, no requiere realmente un número grande de dispositivos inalámbricos, ¿no? ¿A qué voy? El ROM puede trabajar perfectamente en una máquina virtual, dependiendo también de su planta académica, puede trabajar con 50 GB en un disco duro y 2-3 GB de memoria RAM. Una máquina virtual, sin problema, ¿no? Porque no, realmente no demanda mucho recurso, a excepción de. Porque es que la toma de parámetro, porque la población es muy grande, pero de ahí en fuera ninguna otra institución tiene una población prácticamente con ese número de plantilla, con esa plantilla académica, ¿no? Puede trabajarte con. Si en una institución actualmente se están conectando alrededor de tal vez 50 personas al día, no es mucho. Y eso me refiero a 50 personas que estén de visita o que estén fuera de él. Entonces, de recursos no utiliza mucho realmente. Trabaja perfectamente y la conectividad con Fudi, que es el primer servidor exterior. Nosotros tenemos tres servidores a nivel federado de Durón, porque pues tratamos de que exista una redundancia en el servicio, ¿no? Que no siempre se logra por una u otra razón, pero ahí está. Entonces no requiere mucho recurso.
No sé si habría el espacio en el que alguna institución se agrega el compromiso es que lo despliegue desde todos en la infraestructura.
Su compromiso, o sea, inicial, porque en algún momento tendría que ir creciendo, porque yo creo que esa es alguna duda que a lo mejor alguna institución podría tener, es que lo tengo que desplegar en toda la universidad de un golpe. No, no necesariamente. Tú puedes poner el Durón en la biblioteca. A lo mejor en un mes empiezas a crecer en otros puntos. O sea, no es necesario que tú vayas y despliegues el Durón en todos lados y si no, no va a funcionar. No. Puedes comenzar en 2-3 puntos, 2-3 APs, donde tú realmente sepas que la población lo va a requerir. Mejor la biblioteca, un laboratorio, un lugar así. Entonces, en costos, pues realmente sobre lo que ya tienes.
Y esa población móvil, internacional, digamos, o inclusive nacional, pues sí le pega un poco al performance en el consumo de infraestructura.
No. Mira, internamente tú vas a saber si le asignas una VLAN, si lo dejas abierto. Y realmente una institución, a lo mejor, suponiendo una institución de 10.000 personas, va a tener que 5 conexiones de teléfono que vienen, y tal vez unas 10 que salen, 20 que salen.
Son dos normales.
Sí. Realmente no te va a pegar en el performance. Y también, si le quieres asignar a Durón ancho de banda específico, que no lo creo necesario porque no te pega eso. Otro usuario va. No hay problema, no es así. Bueno, vamos a presentarnos por acá.
Yo soy Alejandra, vengo de la Universidad de Guanajuato. Yo me hago cargo de la red inalámbrica por parte de la universidad. Nosotros tenemos implementado, antes de unirnos al proyecto de Durón, tenemos un esquema similar, pero a nivel local. La Universidad de Guanajuato tiene 4 campus. Cada campus tiene diferentes sedes, que más o menos son como 50 y tantas sedes. También igual, toda la comunidad universitaria se puede conectar con usuario y contraseña de correo institucional. Y nosotros manejamos una herramienta comercial de Aruba, que se llama Clipboard. Esta nos permite tener 5 servidores radio en cluster. Y pues digamos, hace todo el proceso de verificación. Cuando nos unimos al proyecto de Durón, como ya teníamos la herramienta, pues entonces lo que queremos es centralizar más nuestros servicios. Y pues si no hay la oportunidad, Clearpath, digo, si Clearpath es compatible, podemos implementar Durón con Clearpath. Igual con la misma infraestructura en los mismos equipos de toda la universidad. Ahorita solamente lo tenemos en 6 edificios, que son aproximadamente 96. Y pues ahorita está como digamos tipo prueba.
Ahí ya nos explicó un poquito.
Bueno, mi nombre es Arturo Monados, soy de la Universidad de Guanajuato. Soy de la parte de encargo de infraestructura y de los servidores. Los accesos o los accesos de datos, donde se están manteniendo el Ron. Más que nada, otra parte que está bueno, platicando y estoy trabajando es que otros servicios ponen de la parte del servicio a internet. Cuando es la parte en la que estamos empezando a trabajar, o bien, la parte por los administrativos, que son los que realmente nos dan la pauta.
Bueno, yo soy Esmeralda Lara, vengo de la Universidad de Guadalajara. Lo vengo en representación de mi jefe, que es realmente el que está encargado de las redes, de la implementación de redes, porque nuestro departamento, la coordinación de tecnologías, pues se divide en varios departamentos y cada proyecto fluye con todos ellos. la parte de desarrollo e implementación nos corresponde a nosotros. Y bueno, yo estoy encargada de implementar servicios, pero mi jefe es el encargado de implementar infraestructura libre. Y bueno, sí, están muy metidos en el tema, creo que todavía no se está implementando, a lo que yo entiendo.
Sí.
Vengo como vocero de él.
Mi nombre es Roberto Villegas y vengo de la Universidad de Colima. Entonces, pues ahorita todavía estamos en la fase de desplegar el nodo prueba. Todavía no está operando ninguno, pero pues el objetivo ya es iniciar al menos con uno para ver pues en qué consiste o qué más tendremos que hacer en nuestro sistema. Y estoy encargado de la parte de la red inalámbrica. Manejamos de igual manera con Aruba, y pues ahí tenemos las controladoras, entonces ver si va por ahí o si tendría que ir por otro lado. Pues ya eso lo veremos ahora, así que ya, haciendo la prueba.
De hecho, es algo que también, como parte de crear un grupo técnico, inicialmente un grupo técnico, en nuestro caso, pues vamos a ir más que nada hablando de lo que estamos trabajando en nuestra plataforma, y si alguien apenas está iniciando el ROM, y alguna de la experiencia que tienen ustedes, porque tengan aquí sistemas similares, pues apoyamos entre nosotros, de mira, yo lo hice así, a lo mejor a ti te va a funcionar. No, es que yo lo hice de otra manera y te funciona mejor. Entonces, hablar de todo ese tipo de cosas para generar esta experiencia. Y bueno, más adelante voy a realizar cosas más técnicas, ¿no? Inicialmente, como que sería el objetivo. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Iván Guzmán, vengo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, entre otras cosas, ahí yo administro lo que son algunos de los servicios de identidad de la universidad. Y bueno, este proyecto en particular, pues, nos interesa, no tenemos un requerimiento como tal todavía ni de algún personal académico o de algún directivo. Sin embargo, es algo que hemos estado viendo por ahí, que se está desarrollando, que se está moviendo, estamos interesados. Hemos visto, bueno, por ahí estamos en un proceso de federación de nuestras identidades, de todos nuestros sistemas. Pero creemos que bueno, el siguiente paso natural o evolución después de una federación de servicios pues sería todavía darle este plus, pudiendo formar parte de este proyecto, ¿no?
Sería muy bueno. Una de las cosas que les quiero hacer hincapié es que lo que vamos a hacer hoy es como la base de configuración, con esto funciona, pero si ustedes utilizan o manejan algún otro tipo de plataforma que no requiera necesariamente utilizar un FreeRadio, si saben que entre servidores puede haber conectividad, adelante. Esto es la base, ¿no? Con eso saben, necesito que mi plataforma soporte esto, y con eso va a funcionar. Entonces, pues de entrada por ahí. ¿Por allá?
Daniel Zúñiga, de la Universidad de Veracruzana. Yo estoy ahí en parte de administración de servidores, directorio activo. Y bueno, la idea también es implementar el proyecto en la universidad, comentó aquí Pedro por un investigador que hizo el comentario de la necesidad, lo que él ha experimentado en otros países. Okay.
Buenos días a todos. Soy Pedro, soy parte también de la Universidad de Veracruzana. Estoy en el departamento que ve la parte de la red inalámbrica, al igual que los amigos de Colima y de Guanajuato también tenemos lo que es Aruba. Igual nosotros también estamos trabajando con la parte de Clearpass. Y bueno, también la intención es conocer más o menos cómo funciona el RUM para ver qué alcance podríamos tener nosotros en la implementación. Y bueno, hablar un poquito ahorita con mis compañeros de qué es esto, para qué se está utilizando.
Buenos días, Javier Cruz, de la Universidad de Colima. Yo estoy más encargado de la parte de la creación de aplicaciones, desconozco toda la parte de la red y toda la parte de como vamos relacionados.
Buenos días, soy Itzel Cruz de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y estoy encargada del área de red inalámbrica recientemente. Entonces me pidieron que me dijera más sobre este proyecto que quieren implementar y muchas cosas.
Las que quieras.
Es que en nuestra universidad acabamos de implementar la autenticación por bibliotecarios. Pero por medio de NPS Radios, que es de Microsoft. Entonces, tengo duda de que vamos a trabajar con la plataforma Linux. Sí, por eso tiene que ser un.
Ahorita, por ahí vamos. Van a salir muchas cosillas por allí. Sí, sí, vamos a trabajar en Linux el día de hoy. Sí. Y básicamente toda la plataforma está en Linux. Pero hay bases de datos que están en Active Directory que se pueden conectar al servidor de Radius. Por ahí, ¿alguno de ustedes ya conectó en Active Directory? Bueno, uno de los que ya está en producción, que es el CIMAT, ya hizo la conectividad con Active Directory. Entonces, de que se puede, es cosa de que el bajarle la información, compartírtela, de bueno, hice esto, 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 esto y esto, porque ahorita nosotros vamos a hacer una, por el tiempo, vamos a hacer una configuración muy básica. Muy básica me refiero a que vamos a llegar hasta a conectarnos a través de un usuario configurado en modo texto, ni siquiera nos va a dar tiempo de hacer una conectividad o un LDAP o algo así por el tiempo, pero de que se puede, se puede. Y por aquí también, Ale, tú no instalaste un pre-radio, ¿no? Ni un radio, lo hiciste a través de todo directo de FieldPass. Entonces, es lo que te digo. Esto que vamos a ver hoy te va a permitir hacer una conectividad. Si tú tienes otra plataforma, es buscarle cómo o instalar FreeRadios que se conecta a tu plataforma. Cada institución tiene una plataforma diferente y una forma de administrar sus redes, ya sea por un sistema de controladora de Aruba, de Cisco, de quien ustedes quieran. Siempre va a haber diferencias, pero la base es la misma. O sea, la información que requieren los servidores es la misma. Es nada más ver cómo conectar e interpretar esa información. ¿Qué otras cosas tienes? No, lo que vaya saliendo, ¿no? Lo que vaya saliendo, lo preguntas y si no lo sabes, pues te inventamos algo.
Okay.
Ah. Okay, no, ¿quién de ustedes ya tiene habilitado su Debian o sigue todavía en proceso de instalación? Ok, sí, no, está bien. No tarda mucho, es cosa de 10 minutos tal vez. Si gustan abrir sus manuales, los que puedan. Sí, a ver, si quieres acercarte, pones tu correo. Prácticamente este servidor que vamos a trabajar hoy lo pueden seguir utilizando como piloto para hacer todas sus pruebas. Y si hay algo que por ahí no dudas, o como este está basado en FieldRadios, la filosofía del ROM es utilizar prácticamente open source. que cada institución tenga otra plataforma, certificados privados, lo que ustedes quieran, bueno, ya es decisión de cada uno, por niveles de seguridad, políticas y todo el rollo. Pero con esto trabaja perfectamente, entonces haremos las pruebas. Y bueno, una de las cosas que vamos a hacer es que este servidor que se lleven, a lo mejor lo montan en otro lado y lo configuran a una AP y hacemos ahí pueden hacer pruebas locales, ¿no? Y deciden sus coordinaciones, miren, con esto funciona, lo adaptamos a lo que tenemos, podemos hacer uno nuevo ya para producción con pues, configuraciones y todo. ITZ. No, pero tú vas a hacer la configuración y la implementación. Bueno, no traes la
No, pero estoy
conectando la máquina virtual. Ah, ok. Entonces, quienes ya tengan ahí un sistema, pues ya les voy a empezar a platicar algunas cosas. La configuración, pues empezamos todos parejos, pero ya les voy a empezar a platicar algunas cosas por aquí. Bueno, aquí en el manual hay mucha información con manzanitas respecto a lo que es el ROM, ¿no? Solicitud que tengan abiertos estos puertos, ¿no? En general 18.11, 18.13, ¿no? Cuando migremos a TCP, pues ya utilizaremos otro puerto, pero de entrada, que tengan ustedes disponibles este puerto. Algunos, a mí me ha pasado que cuando ya estamos para hacer conectividad con... han de cuenta que en algunas instituciones no tienen una IP pública para el servidor Radius, sino lo que tienen es una máquina virtual con una IP privada, y a través del gateway pues ya hacen NATeo. Entonces, dependiendo, tienen personal asignado para toda el área de seguridad, o solicitarles que les hagan el NAT y les dejen abierto los puertos, ¿no? 18.12 y 18.13, que son inicialmente los que se manejan. Ha pasado que, por ejemplo, ustedes llegan a mi servidor, pero yo no llego al de ustedes. Y muchas veces es por el firewall, ¿no? Que tiene bloqueado. Entonces, ese sería como uno de los primeros puntos a tener en cuenta, dependiendo de qué tipo de IP le van a manejar a su servidor. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta ya a nivel, después del piloto, viene la parte de qué dominio van a utilizar para el ROM. Ocasionalmente, ha pasado que su dominio es, por ejemplo, ugto.mx, unam.mx, pero dicen, ¿saben qué? Para EduROM, por ejemplo, cimat.mx, ellos cambiaron de dominio para sus cuentas de EduROM. En lugar de hacer su dominio institucional, ellos utilizan e.cimat.mx para sus cuentas de EduROM. Entonces, ahí se tendría que definir esto, ¿no? ¿Qué tipo de dominio van a utilizar? ¿Si el institucional o van a utilizar otro? ¿Por qué? Me ha pasado que No sé si ustedes tienen, por ejemplo, otros campus y a lo mejor en un campus utilizan, no sé, campus1.edu.mx y luego su otro dominio es campus2.edu.mx y cada campus tiene una base de datos de su personal totalmente independiente de las demás. Hay quienes la tienen centralizada y hay quienes no. Entonces, yo no tengo ningún problema en que, por ejemplo, si un campus va a tener campus1.edu.mx, yo puedo registrar cada uno. ¿Por qué? Porque entonces me imagino que de manera interna en cada campus podrían generar un radius para que conecte. Yo tendría que apuntar a cada uno de sus servidores, cosa que no hay ningún problema, ¿no? Muy sencillo. Entonces, para aquellos que utilizan sus bases centralizadas y tienen el dominio institucional, pues sin problema, ¿no? Entonces, eso es algo que tienen que platicar de manera administrativa. Técnica no tiene ningún problema. Como les comentaba, esta ya es la estructura que vieron. Bueno,
el puerto 2087
es CP y
no
está
usando.
No, es UDP. Se va a migrar a TCP, pero todavía no. O sea, ahorita es.
Estos cuatro puertos de UDP son los que se usan.
Sí, de hecho, 18.12 y 18.13. Ahí te marco cuatro, porque inicialmente en algunas instituciones asignan esos puertos, pero 18.12 y 18.13 son los básicos de configuración para el radius. Sí. Ok. Ahorita que termine de instalar su Debian, es una PTG y una PTG. Okay. Vamos a hacer estos dos puntos. Mientras comenzamos, les voy a ir platicando también la parte de certificados. Todos tienen alguna idea de, me imagino que el uso de certificados y toda esa parte de seguridad, ¿no? En nuestro caso, para los certificados de seguridad, podemos utilizar los autofirmados. Ya se hizo también prueba con certificados privados, funciona, no hay ningún problema. Pues voy a aprovechar para platicarles otra herramienta más que tenemos. ¿Se acuerdan que se solicita que al menos usuarios tengan mínimo Windows 8.1? Sí puede haber usuarios con XP o con Windows 7 o con Windows Vista o con lo que quieran, pero no todas las plataformas tienen el soporte para los certificados. Unas calan, otras no. Y luego es mucho pleito, ¿no? Yo creo que es conveniente, tanto por seguridad, que los usuarios mínimo con Windows utilicen 8.1. ¿Por qué? Pues les va a evitar un montón de problemas a la hora de viajar. Y a lo mejor aquí funciona perfectamente. Pero, ¿qué pasa si van a otra institución que tiene otras políticas y tiene otros métodos de autenticación? Ahí es donde va a tronar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sistema operativo no cuenta con ellos, con ese soporte. Entonces, aunque nosotros institucionalmente o localmente sí, en otro lado no lo sabemos. Usuarios de Android tienen que ser mínimo 4.4, por lo mismo no tiene soporte versiones anteriores. Yo he probado en iOS con versiones hasta 6, funciona. De 6 para arriba no ha tenido ningún problema. Y bueno, Mac pues tampoco, ¿no? Las Mac tampoco tienen problema en eso. Si utilizan algún otro sistema operativo, Google o lo que quieran, no los he probado, entonces ahí sí no les puedo decir, pero deben de soportarlos, más o menos trabajan con un kernel de Linux, ¿no? Entonces no hay tanto problema. Pero en dado caso de que tengan por ahí algún usuario intrépido que tiene toda su información y no pueden migrar a una versión 8.1 de Windows, existe en el ROM, y de hecho sí les voy a solicitar, como ustedes apenas están en la parte de crear la federación, tenemos lo que es el CAD de ROM. Incluso se puede entrar a esta página, cat.edurom.org. Edurom tiene una plataforma para generar un instalador para dispositivos que estén dando lata con los certificados o que no les permita autenticar. Aquí en el CAD, cada uno de ustedes, como todavía no está... cuando esté habilitada la Federación de México Gian es el encargado de todo ese show a nivel internacional, nosotros en esta página vamos a poder autenticar un usuario común y corriente mortal tendría que entrar aquí. Entonces, en automático te va a aparecer las instituciones que estén en el área. Agarra tu geolocalización, pero esto siempre y cuando estés en tu institución. Si tú estás fuera del país, pues te va a aparecer un instalador completamente diferente. Entonces, aquí tú tendrías que anotar aquí a tu institución, ¿no? Entonces, por ejemplo, perteneces a CUDI, en automático te detecta qué versión de sistema operativo estás manejando. Entonces, tú descargas el instalador, te va a aparecer toda la información, bla, 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 bla. Bueno, aquí ya me descargó el instalador, cosa que no voy a cargar ahorita. Pero bueno, te lo descarga y te pide tu nombre de usuario, tu contraseña, ya saben, el típico siguiente, y ya te instala y te da el soporte para... Pero aquí viene el soporte para todas las plataformas. La mayoría de estas no lo requiere, pero bueno, está disponible. También un genérico para Linux, Chrome OS, ya está disponible en todas las versiones de Android a partir de la 4.3. Entonces, esto es, déjenme enseñarles. Les voy a solicitar que quien vaya a manejar el CAD, en este caso espero que sean todos, aunque no se utiliza por los usuarios, pero que esté disponible, porque no va a faltar el usuario. Hay que entrar, cada uno de ustedes como administradores de Drupal tendrían que entrar, iniciar sesión. Pero aquí viene lo divertido. Aquí estoy en Chrome, en cambio. Como trabaja a través de Java, hay que hacerlo desde. Desde el par. Si la federación aquí en México ya estuviera habilitada en el game, con la cuenta de la federación, en automático podrían loguear, pero en este momento no está habilitado para México. Entonces lo vamos a hacer a través de una red social. Ahí es donde yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que por institución generen un Facebook de Turrón para su universidad. Entonces ustedes van a loguear aquí con Face, que no el personal, el que crearon para la institución. Pero primero yo les voy a mandar una invitación a su correo, y en el momento en el que loguean, ya les aparece aquí. Bueno, esto me aparece porque este es el de la federación, pero por institución. Por institución tendrían que llenar todos estos datos. País, institución, tienen que subir su certificado. Bueno, aquí aparecen más datos, ¿no? La pantalla no me deja. Les va a generar un código QR. Tienen que agregar su geolocalización. Y se hace una validación de métodos de autenticación. Todo esto para que a la hora de que las personas descarguen el instalador, en automático va a cargar toda esta información cuando valide. No tenga problema. ¿Cómo van en sus instalaciones? Tal vez resta un poquito. Entonces, básicamente eso es este sería el último paso de todos. Ni es el último, ni es el principal. Esto ya es cuando uno ya le empieza a poner monerías al de turno. Y también para que en la lista de instituciones aparezca. Básicamente, lo que vamos a hacer hoy va a ser un copy-paste, ¿no? Nada más vamos a ir especificando ciertos puntos que habría que ver de manera un poco puntual, pero es muy sencillo. La configuración de un servidor local de ROM es muy, muy, muy sencillo, ¿no? Les voy a pasar una hojita para que me dejen sus datos para darle seguimiento. Yo sé que ya están registrados y todo el rollo, ¿no? Pero es de registro. Entonces, para yo ir, para seguir en contacto con ustedes y ver qué tanto podemos avanzar o qué tanto podemos implementar, ¿no? Lo que nos trae el sistema.
No, pues es un error en el segundo comando.
¿USB?
Pues,
anda,
uy. ¿Copiaste el ISO?
No, no, pero antes. Pero sí,
es que acabo de borrar el ISO. Ahora, perdón. Perdón, ¿me decías?
Sí, un error en el paquete libre. Bien.
¿No sabes qué? Este debe ser por la versión de Debian. ¿Sabes qué? Sí. Les voy a pedir que desde el inicio instalen, para no entrar en detalles técnicos, Free Radios. Okay. Estos. Con estos cargan. Digo, ahorita no vamos a instalar NDAP, no vamos a configurar SQL, vamos a hacer la configuración más sencilla, ¿no? Entonces, sí, hasta aquí, digo, si les deja instalar los otros, es que algunas librerías son de Debian 7. Ajá. Entonces por eso te marca error.
Ok.
El LibSSL.
El LibSSL. Sí. Y creo que ya también el OpenSSL ya viene instalado. Este de aquí, también el LibSSL.
¿También?
Sí, por favor. Ya los demás, no hay tanto ruido. Este de aquí, estos de Free Radius y en alguna va a generar ese error porque cuando se hizo esta instalación, el Ferrari buscaba con Debian 6, Debian 7, Debian 8, pero no carga las mismas librerías, versiones de librería. Ah, por favor, el nombre, institución, correo. Bueno, y cuál es su cargo. Y si en dado caso hay que. Aquí los compañeros van a estar un rato con nosotros también. Ellos son de la Universidad del centro de Veracruz. Por aquí tienen su compatriota. Ellos.
¿De dónde?
Universidad de la Rosa. Si tienen una máquina virtual con Debian. Si no les paso un inicio, lo pueden aceptar hasta donde alcancen a llegar. Okay. Realmente yo había hecho una máquina virtual para compartírsela.
Ya, ¿lista?
Pero, ¿qué?
¿Completa?
Sí, bueno, digamos que no con toda la instalación, sino para que la instalaran nada más. No la hice bien, bueno. Entonces, en lo que hacemos. Y además la USB que me prestaron no iba a caber.
La cosa que es que no, esto no corre, se instala
por el. ¿No te lo corre?
Debería tener pasado lo mismo. Es otra vez, entonces ya le movía las configuraciones de.
Prende el procesador. Okay. Te puedo pasar entonces la que ya hice virtual. ¿Bingware?
Ah, la Bingware, ¿no?
Sí. Okay. ¿Usted tiene Bingware o VirtualBox? No. ¿Traes uno más en que aquí le voy a pasar el ISO?
Sí. Tengo un disco. No,
Sí. Algunos están realizando la instalación todavía.
Sí,
No te preocupes por la email. La configuración y al final nos peleamos con la conectividad.
Con esos comandos ya quedó. Con el FreeGradius,
sí.
Y el MySQL y el IMP. Okay. También lo aceptamos. Continúa, Carlos.
Sí, tú continúa. Tú ve avanzando.
Ajá.
Y ya que lleguemos a. Sí, instalamos con usted.
Sí, porque al final, o sea, ya había terminado, pero se quedó trabado dentro del box. Reinició y
no tenía nada de sistema.
¿La volviste?
¿Sí?
Sí,
Los que ya terminaron a la parte de autenticación, hasta ahí nos vamos a quedar. Esa va a ser la parte de detalle, pero vamos a regresar a ver unas pruebas de a nivel federado. Como les decía, no podemos hacer todos federados porque todos están trabajando sobre la misma IP de salida, ¿no? Entonces, nada más haremos unas pruebas y conversaremos de algunos detalles más. Y pues los que todavía les falta avanzar, nos vamos a quedar trabajando para que terminen todo. Pero los que hasta ese punto ya hayan quedado y todo eso, ya queda todo por ahí. Las conversamos. Entonces, los que ya terminaron se pueden ir a comer. Los que se quieren quedar, yo me quedo aquí un momento más.
Nos vamos a buscar.